Hoy voy a leer de 1 de Pedro capítulo 2 versículos 4 a 10. 1 de Pedro capítulo 2, empezando con versículo 4. Escucha la palabra del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta es la lectura de la palabra de Dios. Una vez más, clamamos al nombre del Señor pidiéndole ayuda para entender estas cosas. Padre, venimos una vez más a ti, dando cuenta de que necesitamos el Espíritu para ayudarnos a entender, para darnos luz a entender lo que dice tu palabra, tu revelación aquí en este pasaje. Hay muchas cosas complicadas, muchos conceptos aquí que son difíciles de entender. Pero sabemos que tú quieres que entendamos porque tú nos has hablado esas palabras en tu escritura. Entonces, da tu espíritu para ayudar a nuestra mente a entrar a la profundidad de este pasaje. Que tú seas glorificado y que el Hijo, el gran piedra angular de nuestra fe, también sea exaltado. En el nombre de Jesús, lo pido. Amén. ¿Alguna vez has intentado construir una casa? Pues cuando vivimos en Texas hace 25 años, nosotros construimos una casa. Pues yo participé en la construcción bastante porque teníamos que ahorrar dinero. Entonces, mis hermanos, yo, mi padre, todos empezamos con diferentes trabajos. Yo puse la insulación. Carlos, yo no hice la textura porque no sé cómo, pero sí pinté y intenté hacer un buen trabajo. También nosotros pusimos el techo, el tejado, y teníamos un amigo que nos ayudó con el eléctrico de la casa. Hicimos todo, la grama, las flores, construimos gabinetes específicamente para la casa. Y costó bastante dinero y costó bastante trabajo en nuestra parte, mucho esfuerzo y muchos materiales incluidos. Y así es una casa cuando se construye. Toma tiempo, esfuerzo, dinero. Pues hay aspectos en esa idea de construir una casa que tenemos aquí en el pasaje que estamos estudiando. Pasajes que están muy relacionados. Pero la casa que se edifica, que se construye en este pasaje es muy diferente. Es diferente que cualquier otra casa. Pero aquí sí se describe una casa espiritual. Una casa espiritual. Esa idea de Dios construyendo, edificando una casa espiritual o tiene un lugar espiritual para la adoración de Dios. No es único en la Escritura. Se ve en el Antiguo Testamento, Y más obvio en el Antiguo Testamento es cuando el Señor le instruyó a Moisés a construir un tabernáculo, una demostración visual de su presencia con ellos, que moraba con ellos mientras ellos se reunían para adorarle. Era un lugar de adoración donde Dios decía que iba a morar con su pueblo. También se ve que el templo en el Antiguo Testamento, un lugar permanente de la morada de Dios, hecho de cortinas y cordón, piedras, era una demostración visible donde el pueblo de Dios se reunía para adorarle a él. Pero llegamos al Nuevo Testamento y vemos una progresión en estas ideas, donde no es tanto una reunión en un edificio físico, ¿no?, como es un entendimiento que el pueblo de Dios en sí realmente es donde mora Dios y donde debemos de adorarle. Debemos adorarle en nuestro corazón. Y primero de Corintios nos dice que somos los obreros de Dios y tú eres el edificio de Dios, como dice. Primero de Corintios capítulo 3 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruyera a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Eso es confuso, ¿verdad? Según 2 Corintios 6, 16, eres el templo del Dios vivo. Como Dios ha dicho, moraré con ellos y andaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y después el pasaje que leímos hoy, que Joseph leo al principio, Efesios capítulo 2, dice, no ha sido edificado en la base de los apóstoles y los profetas, Jesucristo siendo la piedra angular, el que todo el edificio ha sido construido y crece a un templo santo del Señor. Está siendo edificado junto para el lugar de Dios en el Espíritu. Después Pedro dice aquí en nuestro pasaje que sois las piedras vivas siendo edificados como casa espiritual. Hay una conexión entre la idea metafórica y la idea física de un edificio y el concepto metafórico de esa descripción del pueblo de Dios y su iglesia como una casa espiritual siendo edificados. Lo entendemos de la escritura y, de nuevo, no es algo que es el Antiguo Testamento y vemos el templo y eso fue el Antiguo Testamento y eso es el nuevo. Dios siempre está con su pueblo y todo el tiempo ahí moraba. Pero aún en Isaías capítulo 28, que se cita aquí en nuestro pasaje hoy, también como Salmos 118, hay este concepto de que no solamente hay un edificio ahí edificado, pero una piedra angular. En nuestro versículo, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogido, precioso. Y el que creyere en él no será avergonzado. Versículo 7. Tenemos ese cita de Salmo 118, 22. El Salmo mesiánico que tenemos, que habla de Jesús en Jerusalén, que el pueblo clamará a Hosanna al Rey. Dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y después esa palabra que mucho cita Jesús, Isaías 8, versículos 14 y 15. Tenemos aquí en versículo 8 nuestro pasaje. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. porque se utiliza esa idea del edificio para demostrar el lugar de la morada de Dios, porque es un centro de adoración, de qué está hecho, qué o quiénes son las partes de este edificio, cuál es su propósito, cómo tienen que conducir la alabanza del Señor. Pues son preguntas importantes, ¿verdad? Si era importante en el día de Pedro, suficientemente importante para incluirlo en esta epístola, a los que sufrían la persecución, esta área de Asia Menor, esta área más grande, entonces es importante para nosotros. Es importante, después de haberlo escuchado por 2000 años, volver a escucharlo. Porque sabes, muchos todavía están confundidos de lo que significa. Vas a las otras iglesias en nuestra ciudad y habrá mucha diferencia en lo que creen que significa para la iglesia de Dios y la adoración de Dios. Hay una confusión. Entonces, quiero darles este mensaje hoy porque yo creo que aquí tenemos tres principios de lo que tenemos que aprender de la iglesia de Dios. Hay mucho más, pero aquí tenemos tres principios acerca de la casa espiritual del Señor que yo creo que Dios quiere revelarnos de su palabra. El primer principio es, vamos a enfocarnos en la piedra viva de la casa espiritual de Dios, la piedra viva de la casa espiritual de Dios. Y fíjense en donde empieza en versículo 4. Al venir a él, acercándose a él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cristo es la piedra viva. Él es el vivo. Si vas a Jerusalén hoy, vas al monte del templo, lo que queda ahí, ya no hay templo, pero lo que está encima del templo es la roca, la doma de la roca. Se llama la doma de la roca porque adentro de ese lugar musulmán, porque está poblado por los musulmanes, pero si vas ahí y entras al edificio, verás lo que ellos creen que es la base del templo. Y hay piedras muy grandes. Hay muchos argumentos que si es el templo o que es, pero ellos lo creen. Pero es una piedra, no es viva. Si tú fueras a excavar más o a ir al lado del monte del templo, verías piedras herodianas que han estado puestas ahí por el rey herodiano. Tú puedes excavar ahí y ver los principios del templo construido por Salomón mismo. Muchas piedras ahí que empiezan las casas que están ahí cerca. Pero aquí, en este pasaje, no tenemos una piedra así. La piedra que tenemos aquí en nuestro pasaje es una piedra viva. Y eso es algo difícil de entender, una piedra viva. La ciencia no nos ayuda aquí, ¿verdad? Porque no podemos trascender el concepto que queremos ver aquí, porque una piedra no es orgánico, no puede ser algo vivo. Pero aquí nos describe una piedra viva, una piedra que es viva, porque Cristo es vivo, el Hijo eterno que no tiene ni principio ni fin, que es la fuente de toda la vida, quien creyó todo, y como dice en Hechos capítulo 17, en Él movimos y tenemos nuestro ser. Él es una piedra viva. Él es la base de la vida. Él vino a nosotros. Él tomó en sí la carne y Dios le dio un cuerpo, como dice en Hebreos capítulo 10, que Él tomó en sí la carne y se hizo Dios hombre, nacido por una virgen, nacido como hombre. Él tomó en sí la carne y como un hombre aquí en esta tierra, Él vivió el gozo, una vida de justicia, nacido bajo la ley y cumplió toda la ley en su corazón, en amor y en justicia. Jamás pecó y no había un deber aburrido en ese cumplir de la ley. Él vivió completamente, libremente una vida perfecta por Dios. Esa era su vida. Y Él es más vivo que cualquier cosa que podemos imaginar. Y a pesar de eso, Él decidió entregar su vida humana. Nadie puede quitársela. Él la entregó. Él tiene control de toda la vida. Y Él murió como un hombre por su pueblo. Pero no solamente murió, sino que Él tomó en sí nuestro el hecho de ser la piedra angular. Él venció, venció a la muerte, resucitó. Jesús dijo a María Margarita y dijo, soy la resurrección y la vida, ¿verdad? Él es la causa de la vida eterna. Él es capaz de dar vida a los demás porque dice, soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún si muere. Aquí tenemos la piedra viva, maravillosa, una piedra maravillosa. Pero fíjense aquí, Pedro, hablando de eso, él dice, acercándoos a Él como piedra viva, o ven a Él, vengan a Él como piedra viva. ¿Por qué lo diría así? Pues yo me acuerdo cuando fui a Israel hace como 35 años, muchas cosas han cambiado, pero yo pienso en esas cosas al pensar en este pasaje. Y tú podrías ir a varios sitios y las iglesias que ahí tienen, y todas las personas se reúnen, como las iglesias de la Natividad en Belén, y bajas a esa tumba y abajo y tiene una estrella y en mármol, y todos besan a esa estrella, esa pieza de mármol, porque creen que ahí nació Jesús. Pasa la iglesia de la Santa Sepulcro, que es en otra parte de Jerusalén, y ellos hacen lo mismo. Ellos creen que ese lugar era la tumba de Jesús, y hay todas esas marcas porque tantas personas han tocado y besado, que actualmente hay una marca en la piedra ahí. Están viendo a una piedra que no está viva. Puedes ir, como hice recientemente, a El Paso, a una catedral con mi yerno. Estábamos ahí visitando, queríamos ver la catedral. Él nunca había visto la catedral San Patricio. Era enorme, enorme. Las piedras mucho más anchos de nuestra iglesia, mucho más grande que aquí, todo cubierto en oro. Estatuas aquí, allá, en todos lados. La estatua de San Patricio, de Jesús, de María. Y las personas se arrodillan a esas estatuas, pero no están vivos, son piedras. Pero nosotros tenemos un Salvador que está vivo, que es la piedra viva, quien murió por mis pecados y vive, quien me conoce a mí y a mis pecados, me escucha a mí antes de tener la palabra en mi lengua. Él está siempre conmigo, omnipresente. Él vive. Y como dice en nuestro pasaje, si fuéramos a leer un versículo antes, en segundo de Pedro capítulo 2, él dice, como niños recién nacidos deseen la leche espiritual no adulterado, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Jesús es el pan vivo, como él dijo, que ha bajado del cielo y nos dice que los que comen de este pan vivirán para siempre. Él dice aquí en este pasaje que tenemos que tomar de él. Eso no es algo físico, mis amigos. Eso habla de conocer al Salvador, no con nuestra boca física, sino para conocerlo verdaderamente en nuestro corazón, porque él es dulce como miel. Y si lo has visto, tú le verás no con sus ojos, porque no puedes ver lo invisible, pero él está vivo. ¿Has venido a Cristo? Porque él está vivo. Has venido a esta piedra viva, porque él dice acercándoos a él. Pero también dicen que hay otros que lo rechazan. Fíjense, rechazado, desechado ciertamente por los hombres. El mundo le desecha, lo rechaza. No quieren esa piedra viva, la odian. Los judíos, su propio pueblo, le rechazaron. ¿Cuántas veces Jesús citó el pasaje de Isaías que él era la piedra angular, la piedra de tropieza? Y ellos no lo entendían, aunque Isaías lo profetizó. Él les habla y le rechazan al escucharlo. Quieren matarlo al escuchar sus palabras. Él ha sido desechado por su propio pueblo, aunque hacía milagros y predicaba la verdad entre ellos. Él cumplió todas las profecías y aún así le rechazaron. Pero después, él dice, desechado ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida. Preciosa. Dios no rechazó a su hijo. Dios no rechazó a su hijo eterno. Él, con quien hizo ese pacto eterno, quien dijo, tú eres mi hijo, pídeme a mí y te daré las naciones hasta el fin del mundo como tus posesiones. Él no le rechazó. Él fue ordenado desde antes del mundo que él iba a venir a morir por nuestro pecado. Y él dijo, he venido a hacer tu voluntad, oh Señor. Él es escogido por Dios, pero también es precioso. Y eso es una palabra muy interesante, ¿no? No sé lo que dice tu traducción, pero es la palabra preciosa en nuestra traducción. Pero normalmente usamos la palabra para significar algo más. Cuando yo veo algo, yo digo, ¡ay, qué guapo! Él es tan precioso. Pero la palabra aquí no significa eso. Y no utilizamos esa palabra cuando hablamos de los niños, porque David Strange, cuando le dije que íbamos a hablar de eso, él me estaba hablando de las joyas de su vida como joyero. Él puede reconocer cuando algo es precioso, cuando tiene valor, es una piedra preciosa, un metal precioso. Y esa es la idea de precioso aquí, que para Dios, el Hijo, esa piedra viva tiene valor. Él es escogido y precioso, valorado. Entonces, pensando en la primera cosa que tenemos aquí en este pasaje, pensamos en cómo Cristo es esa piedra viva, como Él, aunque fue rechazado, desechado por tantos, no fue rechazado por Dios. Y cuando venimos a Cristo, Él puede ser nuestra piedra viva para darnos vida. Hay una segunda cosa que creo que tenemos que ver aquí. No solamente vemos que Cristo es la piedra viva del edificio, pero segundo, podemos ver que quiénes son las personas en la casa espiritual de Dios. Y yo creo que vamos de versículo 5 a versículo 8 con esta idea. Pues, ¿quiénes son esas personas del edificio? Fíjense que él dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Piedras vivas. Cristo es nuestra piedra viva, pero dice que nosotros somos piedras vivas. Pues, ¿cómo podemos ser piedras vivas nosotros? Nosotros no somos eternos. Teníamos un principio, ¿verdad? Porque éramos muertos. cuando nacimos en este mundo, pero Dios mismo tomó lo muerto y lo dio vida. Somos vivos si estamos en Cristo. Dios ha hecho a las piedras muertas, los han convertido en piedras vivas. En primero de Pedro habla de eso en el primer capítulo y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Hemos sido hecho nuevo, hemos recibido la vida. También versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Él vive en su pueblo, somos piedras vivas. Y esas piedras vivas, como nos dice en este pasaje, están siendo edificados como casa espiritual. Acuérdense, la casa no es que soy una casa, alguien más es una casa, alguien más es una casa. Tenemos un eco aquí. Joseph tal vez me ayudará. No dice que cuando uno de nosotros somos una casa, somos piedras vivas en una casa que Dios está edificando. No se trata tanto de casas individuales, aunque somos piedras en la casa. Cada uno de nosotros somos piedras vivas, pero estamos siendo edificados en un edificio más grande que Dios está construyendo. Piénsalo así. Tal vez si podemos hacer un concepto del metáforo aquí, podemos decir que la casa es como un complejo de apartamentos. En cada complejo de apartamento hay unidades individuales, tal vez iglesias individuales, y adentro de esas iglesias o estos apartamentos hay cuartos. Entonces es una casa espiritual muy grande, hablando de todo el pueblo, por todas las edades, que somos el pueblo que Él construye. No tiene que ver con congregaciones individuales, aunque esas congregaciones individuales son parte de la casa más grande. Él está hablando de una casa más grande que Él está construyendo, una casa que sirve, que está viva, que respira, que es activa, porque cada parte en este edificio está hecho de una piedra viva. Es una metáfora bonita del reino de Dios. Es una imagen de la iglesia, como Dios mismo salva a las personas por el poder del Espíritu. Fueron salvados en la cruz, en sentido que Él murió por su cruz, pero Él aplica esta salvación al regenerarlos, causándoles a nacer de nuevo, intercediendo ahí en el cielo, enviando el Espíritu para a dar vida a nuestro corazón, para hacernos piedras vivas y para colocarnos en edificio, por decir. Si tú dices que eres parte de un edificio más grande, parte de una casa que está creciendo, pues, ¿qué hacen las personas en esta casa espiritual? Pues habla de eso. Dice: un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos una casa espiritual por una razón en particular. Somos sacerdotes santos. Tenemos un sumo sacerdote. No tenemos que ofrecer ya sacrificios como hacían en el Antiguo Testamento, sino que ya tenemos un gran sumo sacerdote que Él mismo se ofreció como un sacrificio, y Él es el pago por nuestro pecado. Entonces, nuestro papel aquí no es dar un sacrificio por nuestro pecado. Nuestro papel aquí es dar un sacrificio de adoración y alabanza a nuestro Señor, porque Cristo ya pagó por nuestro pecado. Un sacerdocio santo. Y solo es, fíjense, por medio de Jesucristo. Pero ese sacrificio que ofrecemos, dice, tiene que ser un sacrificio aceptable, un sacrificio espiritual aceptable. Entonces, pensando en eso, Cristo ya ha pagado por nuestro pecado. El sacrificio que ofrecemos es un el sacrificio espiritual de nuestro corazón, una alabanza espiritual. No tiene que ver nada con nosotros. Y como los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían reglas para el culto, para la adoración, pues también nosotros no podemos adorarle a Dios como queremos, de cualquier manera. Tenemos que ofrecer sacrificios aceptables. Pero hay algo más aquí que se trata con el pueblo de Dios y lo que tienen que hacer. Y eso se ve en versículos 6 y 7. Dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, que es donde viene versículo 4. Pedro está exponiendo lo que dice Isaías en versículo 28, en capítulo 28. Y después dice, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, que lo creéis, él es precioso. Tenemos que creer. El que cree en él no será avergonzado. Judá y Israel, en el día del pasaje de Isaías capítulo 28, muchos de ellos no creyeron porque no querían creer. En el día de Jesús no creían porque no querían creer quién era Jesús. Pero nosotros, que somos la casa espiritual de Dios, creemos y confiamos en el Señor. Y eso les digo, mis amigos, es uno de los requerimientos para ser parte de la casa del Señor. Entonces, hemos visto que Cristo es la piedra angular, la piedra viva de esta casa. Segundo, vimos que la casa espiritual está hecho de los escogidos de Dios que le adoran, que son piedras vivas. Y tercero, vemos en este pasaje el privilegio de ser parte de la casa espiritual del Señor. Eso veremos de versículo 8 hasta el final de nuestro pasaje. ¿Cuál es el primer privilegio que tenemos? Dice que en versículo 6 dice que no seremos avergonzados. Segundo, él utiliza esa palabra preciosa. Quiero hablarles un poquito de eso. No me gusta decirlo, pero no creo que la Reina Valera ni la nueva versión de la Reina Valera lo traduce bien. Muchas versiones lo traducen mal, porque la palabra precioso aquí es indicativo de la palabra preciosa que tenemos en capítulo 4, que habla de Jesús como preciosa. Yo creo que aquí esa palabra preciosa en nuestro pasaje tiene la idea de honor. Y yo creo que el estándar inglés lo traduce mejor. Dice que el honor es para ustedes que creen. Que el honor es para ustedes que creen. Pues, ¿qué significa eso? Pues, versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, el honor es para ustedes o para vosotros. En vez de decir que él es precioso, yo puedo decir como la Reina Valera tal vez lo tradujo aquí, pues ellos dijeron, pues nosotros no podemos tener honor, pero sí es honor porque no estamos hablando de algo que nosotros hemos ganado. Está hablando de que estamos honrados ser parte de la casa del Señor. Hemos sido invitados como un huésped, como un invitado, no porque hay algún valor en ti, sino por Él quien te ha dado valor. Tú eres su hijo. Ven, es por misericordia. No hay nada bueno que nosotros hacemos. Todo es por gracia para entrar a la casa espiritual de Dios. Dios nos da un honor que no merecemos cuando practicamos la fe. Y aún la fe que tenemos para ser parte de esa casa es un don de Dios. hay algunos que no tienen ese honor, los desobedientes, como dice en ese pasaje, esos incrédulos, los que rechazan a la palabra de Dios, los que rechazan a Cristo como el Salvador. Ellos no están honrados, no son errados. Han rechazado a su Hijo eterno, el gran sumo sacerdote, el sacrificio verdadero por el pecado. Han rechazado el medio de la gracia. Atropiezan en el Hijo y no serán aceptados por Dios. Ninguna cantidad de obras será suficientemente para darles entrada a la casa de Dios. Son desobedientes, están fuera de la casa, fuera del círculo del pueblo de Dios, afuera de su casa. Piense como dice aquí, al final del versículo 8, que tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueran también destinados. Pues no quiero entrar muy profundamente aquí por el énfasis que quiero hacer en el pasaje, pero yo creo lo que significan eso está hablando de la predestinación. Pero no vamos a profundizarnos aquí, pero fueron predestinados a eso. Y yo creo que el hecho de que fueran hecho aquí no va en contra de lo que veremos. Ellos fueron destinados a la desobediencia, pero mira lo que dice después en versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Aquí tenemos el privilegio que no merecemos. Los no creen son rechazados, pero los que creen reciben gran privilegio. Son escogidos desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos tanta gracia y misericordia. No solo somos escogidos, pero somos un sacerdocio santo. ¿Qué significa eso? Pues los sacerdotes no eran reales, no tenían linaje real, no eran del linaje de David. De hecho, eran hijos de Aarón. Entonces, ¿por qué dice que somos un real sacerdocio? Porque una cosa, la cabeza del sacerdocio aquí es el Señor Jesús, quien no fue del orden de Aarón, sino de la orden de Melquisedec, rey de Salem o rey de Jerusalén. Él es el sacerdote real. Él es del linaje de David. Y nosotros, si somos sus hijos, tenemos vestiduras reales y estamos en su linaje. No tenemos justicia, no porque lo merecemos, sino que nos ha vestido y podemos venir ante Él, antes del Rey, como hijos adoptados en su casa, y podemos venir ante Él y adorarle sin tener que pasar por un sacerdote o ofrecer un sacrificio, porque el sacrificio ya ha sido ofrecido por su Hijo. Un real sacerdocio. Piénsalo. El privilegio que tienes al estar aquí ante el Señor, con el pueblo de Dios, cantándole alabanzas. Pero también dice que una nación santa son palabras o imágenes en palabras del el Antiguo Testamento. Israel fue una nación separada para el Señor, pero aquí vemos que nosotros, cualquier persona que está en Cristo, que cree en el Evangelio, que nosotros tenemos ese derecho. El linaje no viene por sangre, sino por tu nacimiento. El reino de Dios ha sido adoptado como su pueblo. Tú eres una nación santa, separada. Aún la palabra nación aquí es la palabra que utilizamos para los gentiles. Pues también dice que somos un pueblo adquirido por Dios. El Señor dijo al pueblo de Dios en Éxodo capítulo 7 que Dios le había escogido a los israelitas a ser un pueblo, un tesoro especial, más que cualquiera de los pueblos del mundo. El Señor no puso su amor en ustedes ni los escogió porque eres más numeroso que los otros pueblos. No había nada en el pueblo de Israel que causó a Dios a escogerlo porque era más grande, más inteligente, más numeroso, porque eran los el menor de los tribus. pero porque el Señor les ama. Y ahora ese mismo privilegio ha sido dado a todos los que creen en Él. Un pueblo especial. He escogido, no por algo nosotros, sino por Dios que nos ha llamado. Y no solamente eso, ahora nos llama el pueblo de Dios, que es una ilusión de lo que vemos en Oseas 1, en Romanos capítulo 9. No vamos a leer ese pasaje, pero somos hijos del Dios vivo. Y último, Él dice que hemos recibido la misericordia. Dice que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aquí tenemos un privilegio maravilloso de ser parte de la familia de Dios. No hicimos nada para entrar. Él hizo todo. ¡Qué misericordia! Pues hemos visto hasta el momento en este pasaje que Cristo es la piedra angular viva. Segundo, vimos que la casa espiritual está hecho del pueblo vivo de Dios. Tercero, vemos el privilegio de estar en Cristo. Pues, ¿cuáles lecciones podemos aprender? ¿Cuáles aplicaciones? Primeramente, tengo una pregunta. ¿Eres una piedra viva en la casa espiritual verdadera de Dios? ¿Eres? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has probado de Cristo? ¿Has clamado, como dice en nuestro pasaje, has clamado al nombre de la piedra viva? ¿Has venido a la piedra viva? Puede ser una de dos cosas. Puedes estar fuera de la casa o puedes ser parte de la casa. Solamente hay dos opciones. ¿Tú has nacido de nuevo o no? ¿Has sido salvado o no? ¿Tú has abrazado a Cristo o no? ¿Intentas adorarle o no lo hagas? ¿Intentas vivir por Él o lo desobedeces? ¿Intentas vivir en su obra salvífica por ti o no crees en Él, lo rechazas? ¿Has creído? ¿Has sido salvo? ¿O todavía estás en tus pecados rechazando a Cristo? Y el rechazo puede ser sutil. Era en el día de Jesús. Cada vez que Jesús citó de ese pasaje que hablaba de Él siendo la piedra viva, la piedra angular, Él hablaba con personas muy religiosas que entendía al Antiguo Testamento, pero eran llenos de religión, viendo la Escritura, pero andaban en el camino ancho, no en el camino angosto. Muchas personas le rechazaron sutilmente, otros le rechazaron abiertamente. Se llaman ateos, agnósticos, pero la mayoría de la gente no lo hace, la gente lo hace sutilmente. Pero de cualquier manera todavía es un rechazo. Entonces les pido, si no están en Cristo, si no han venido a esta piedra angular para abrazarlo, clamar a su nombre, a venir a Él creyendo en Él, yo les pido a ustedes, acepta a Cristo, cree en Él, arrodíllate a Él, alábale como el Salvador, adórale, encuentra misericordia y gracia, en vez de intentar buscarlo con tus obras muertas. No vendrás a Él pidiéndole perdón de tu pecado y que te limpie de todos tus pecados y de tu suciedad y de tu vergüenza y de tu inmundidad. ¿No lo harías hoy? ¿Eres una piedra viva en la casa espiritual de Dios? Segundo, ¿se te ha olvidado de los privilegios especiales que tienes en Cristo si eres parte de esa casa espiritual? ¿Se te ha olvidado de los privilegios que tienes? Yo he hablado aquí de toda la gracia que Dios nos ha dado. Es inimaginable siendo elegido he dado entrada a la casa espiritual de Dios. A veces nuestra membresía en esta casa espiritual es muy rutina y nos afecta en el hecho de que ya dejamos la adoración de Dios por cosas menores. Empezamos a creer que tenemos derechos, diciendo: Dios, ¿por qué me hagas eso? Yo no lo merezco. Y se nos olvida que todo viene por la misericordia de Dios. Si se nos olvida de este privilegio que tenemos aquí en la Escritura, eso es lo que pasa. Y nos alejamos de los que son parte de esta casa. Se nos olvida de los medios de la gracia. Tercero, se te olvida de tus deberes espirituales como sacerdotes en la casa del Señor. ¿Qué nos dice aquí que tenemos que hacer? Dice que tenemos que dar nuestros sacrificios espirituales, ¿verdad? Tenemos que venir a adorarle con cánticos de corazón, nuestro agradecimiento. ¿Se te olvida de hacerlo? Acuérdate que al ofrecer ofrendas espirituales, que Él es la audiencia. Cuarto, ¿cómo funcionas en la casa del Señor? ¿Cómo tratas a tus compañeros en la casa del Señor? ¿Utilizas tus dones espirituales o solamente pones el carro en neutro y sigues sin avanzar? ¿O actualmente eres una parte activa ayudando a los demás en la casa espiritual de Dios? ¿Te cuidas de los demás que están en la casa espiritual? Yo me avergüenzo de eso, Steve. ¿Ah? Yo todavía tengo problemas con el techo en mi casa y no lo he cuidado como tengo que hacerlo, y tengo que hacerlo y no lo he hecho. Ustedes han hablado con eso, pero hacemos lo mismo en nuestra propia casa espiritual, ¿verdad? Dejamos los problemas y los demás en la casa, y tenemos que cuidar de los que están en la casa espiritual sin olvidarnos de ese deber. Cuando pensamos en una casa, ¿se te ha olvidado de quién es la casa? No es nuestra casa, es la casa de Dios. Es su reino y no nuestro reino. Sexto, la casa no es un edificio físico. Yo aprecio, aprecio mucho de las cosas, pero hay un grupo en una denominación particular que dicen en sus rótulos: la iglesia de Cristo se reúne aquí. Pues, ¿qué quieren decir aquí? Ellos, pues, quieren decir algo diferente de yo. Ellos quieren decir que es la única iglesia de Cristo que se reúne ahí. Pero yo creo que podemos aprender algo de lo que dice su iglesia. La iglesia no es el edificio, solo es el lugar de reunión. El edificio es el lugar de la reunión, pero la iglesia es el pueblo, las personas, sin importar dónde están los que adoran al Señor. Adán y Eva le adoraban en el huerto. Abel dio su sacrificio. Noé construyó un altar al Señor. Abraham fue a Monte Moría y buscó otros lugares para adorar a Dios. Moisés fue a Monte Sinaí. Y el templo, Moisés construyó mucho hasta los que habían estado adorando a Dios. Salomón construyó el templo y después ellos lo reconstruyeron después de regresar de Babilonia. Herodes reconstruyó el edificio, si queremos ver eso, en el segundo siglo. Pero los apóstoles y Jesús adoraban en sinagogas. El templo fue destruido en el año 70. Los cristianos se reunían en casas para adorar y para orar, hasta en cuevas y en tumbas. El Señor siempre ha estado con su pueblo. Eso es lo que es el pueblo. El lugar, la iglesia es el lugar donde Dios mora con su pueblo. El edificio es sencillamente un lugar para reunirnos a adorarle. Es un lugar importante. Es importante que tenemos un lugar de adorarlo. Y me gusta decir lo que es un santuario, porque es un lugar separado para cosas santas. Pero Dios está con ellos y está con nosotros. Somos la casa espiritual de Dios. Y último, tenía 7 puntos de aplicación y casi he terminado. ¿Te acuerdas del gran costo de este edificio espiritual? Ese edificio cuesta mucho. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo entregó su vida por este edificio, por el pueblo de Dios. Él amó a la iglesia y se dio por ella. Brother Earl tiene un libro que Jesús ama a la iglesia y debes amarla también. ¿Se te ha olvidado del precio? Cristo dio todo por esta casa espiritual. Y al pensar en estas cosas, yo espero que eso les ayuda a acercarte al Señor. Yo espero que te ayuda a ver que estamos asemblados aquí como pueblo de Dios y entendemos que hay un pueblo más grande, pero aquí visualmente podemos ver el pueblo de Dios. No todos tienen, ninguno de nosotros tenemos el derecho, es un privilegio estar aquí y ser parte de la casa del Señor. Oramos.